Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: eres la respuesta a tu propia oración. El Salmo 133, verso 1 dice: qué agradable y delicioso es que los hermanos vivan unidos y en armonía. Y en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan capítulo 4, verso 21, dice: Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Si Dios te lo pidiera, ¿estarías dispuesto a ser la respuesta de Dios en el cumplimiento de tu propia oración? Porque una cosa es cierta: no podemos prevalecer delante de Dios en oración si no estamos dispuestos a ser parte de la solución al problema por el que estamos orando. Muy a menudo el Señor suele escogernos para que nosotros seamos su instrumento, el instrumento divino para la respuesta, para la solución al problema por el que estamos orando. Y te doy algunos ejemplos bíblicos. Moisés debe haber orado 1000 oraciones en favor de su pueblo para que sus hermanos, los israelitas, fueran liberados de la esclavitud egipcia. Y debe haber sido muy grande la alegría cuando Dios le dijo: he descendido para rescatarlos, para librarlos del yugo del faraón. Pero la sorpresa debe haber sido grande cuando Dios le dijo: tú vas a ser la respuesta, tú vas a ir, te voy a enviar para que saques de Egipto a mi pueblo. Lo mismo sucedió con los discípulos. Jesús les dijo, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Le dice: pídanle a Dios obreros. ¿Y cuál fue la respuesta y cómo respondió Dios a la oración de los discípulos pidiendo obreros? Los envió a ellos mismos. Dice: yo los envío a ustedes. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Recuerdan lo que hizo Nehemías cuando recibió la desalentadora noticia de que sus hermanos habían caído en desgracia? Cuando dice: están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén derribada y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuántos recuerdan lo que Nehemías hizo cuando recibió esta desagradable noticia? Se puso a interceder, se puso a orar por sus hermanos. Dice: durante varios días ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, escucha mi oración que oro día y noche por tu pueblo Israel. Hay un hombre con una carga muy grande en su corazón por sus hermanos que han caído en desgracia. ¿Y qué es lo que pasó? Nehemías mismo fue la respuesta de Dios a sus propias oraciones. Él fue enviado por Dios para reconstruir las murallas de Jerusalén y ayudar a la desolación del pueblo de Israel. Nehemías declinó a la comodidad en el palacio y se convirtió en el instrumento divino para la bendición de sus hermanos, para la bendición del pueblo del Señor. Él dijo, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Es decir, él fue la respuesta a sus propias oraciones. Es decir, él tenía una carga en el corazón por sus hermanos que habían caído en desgracia y se puso a interceder y Dios lo escogió a él mismo. Entonces, no es de extrañar que cuando Dios pone una carga en nuestro corazón para que oremos por una necesidad en especial, seamos nosotros mismos. Por lo menos nosotros tenemos que estar dispuestos a ser el instrumento divino, a ser parte de la solución al problema por el que estamos orando. Y eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías podría haberse excusado diciendo que el problema no era suyo, que lo que le pasaba a sus hermanos que estaban en la cautividad no era su problema. Hubiera podido acallar la voz de su conciencia diciendo que Jerusalén estaba lejos y que no tenía nada que ver con la desgracia de sus hermanos. Podía haber argumentado que la situación, que semejante situación era el resultado del pecado de sus hermanos y que él no tenía nada que ver, era ellos los que tenían que buscar la solución al problema. Es decir, él podía haberse fortalecido en su indiferencia diciendo de que había sido predicha, la cautividad había sido profetizada y que ya estaba próximo el fin de la desgracia de sus hermanos, pero él tuvo una actitud diferente, hermanos. Él se identificó con la necesidad del pueblo de Dios. Él se identificó con la necesidad de sus hermanos, los israelitas que habían vuelto de la cautividad. Él se identificó con la obra de Dios, oró por ellos y terminó siendo la respuesta de Dios. Fue él quien coordinó los trabajos de reconstrucción de las murallas en Jerusalén. Él podría haber hecho la vista a un costado. Él podría haberse justificado delante de Dios y haber acallado la voz de su conciencia. Este es el resultado del pecado de mis hermanos. ¿Qué tengo que ver yo? Sin embargo, él se identifica con la necesidad del pueblo de Dios. Se identifica con la necesidad de la obra de Dios. Empieza a orar y se convierte en el instrumento divino para la salvación y para la bendición de sus hermanos. Pagó el precio de la bendición y por ende se convirtió en un gran avivador. Nehemías estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo. Acá estamos en el centro del mensaje. Nehemías estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo para ser la respuesta de Dios al problema del pueblo de Israel. Se sacrificó a sí mismo por el bien de la obra de Dios, pagó el precio, prevaleció delante de Dios en oración y se convirtió en un poderoso avivador porque él se identificó, se preocupó, se identificó con la necesidad de sus hermanos y se preocupó por la obra de Dios y Dios lo tuvo en cuenta. Nehemías entendió que su lugar de influencia y de privilegio en la corte persa había sido permitida por Dios para que él pudiera utilizarlo para la gloria, para los propósitos del Señor. No se aprovechó de la bendición recibida para saciar su egoísmo personal. Él era una persona de influencia, de contactos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando nosotros somos acreedores de una bendición, la que sea, hay personas que tienen la bendición de tener contactos, una agenda de contactos. Hay personas que tienen la bendición de tener posesiones, que Dios le da la capacidad para hacer negocios. Hay personas que tienen su profesión. Hay personas que tienen talento, habilidades. habilidades manuales. Hay personas con la gracia para poder ser influencer ahí en medio de los medios. Lo que estamos viendo es que Nehemías tenía una posición de privilegio y en lugar de usarla para provecho personal, la usó para la gloria de Dios. Se transformó en un poderoso instrumento en las manos de Dios para llevar gloria a su nombre y para traer bendición al pueblo de Dios, para traer bendición a la obra de Dios. Es decir, cuando nosotros recibimos una bendición, tiene que volver a Dios multiplicado en su gloria, edificar la obra del Señor, la iglesia del Señor, extender su reino. Todo lo que Dios nos da de gracia para que esto vuelva a Dios multiplicado en su gloria, en la extensión de su reino y en la edificación de su iglesia. Lo que Dios nos da, que vuelva a Dios para su gloria. Aleluya, dale fuerte gloria al Señor. Por eso él entendió que si estaba al lado del rey y tenía una influencia especial, un lugar de privilegio y de influencia en la corte persa, es porque Dios se lo había concedido y él lo aprovechó para beneficio de Dios. Sí, es cierto que cuando Dios nos da una bendición es para que la disfrutemos, pero también tiene que ser para edificar su reino, extender su reino, edificar su iglesia. Esto es lo que hizo Nehemías, lo que hizo grande a Nehemías, y él pudo prevalecer en oración delante de Dios y fue contado por Dios para sus más gloriosos propósitos. Es que él se interesó no solamente en él, sino en el pueblo de Dios, en sus hermanos que habían caído en desgracia, en la obra de Dios. Él estuvo dispuesto a pagar el precio, a dejar la comodidad del palacio, a renunciar a sus riquezas, a su comodidad y hasta su propia vida para convertirse en un instrumento en las manos del Señor para la liberación del pueblo de Israel. Esto lo hizo grande a Nehemías, su capacidad para identificarse con la obra del Señor y ponerse a disposición de Dios para que él sea la respuesta a su propia oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Anoche le hablábamos a los jóvenes, cuántos de ellos y aún gente grande que tiene la capacidad, que tiene mucha influencia en las redes, que tiene muchos contactos y muchos seguidores, o que tiene la capacidad para poder influenciar a muchas personas. Miren si nosotros utilizáramos esa capacidad que Dios nos da para compartir su palabra. Hay otras personas que tienen contactos. ¿Cuánta gente, cuántos profesionales y cuánta gente que está prestando de su tiempo al Señor en este tiempo especial de edificación de las obras? ¿Cuántas personas que trabajan y salen de su trabajo y van a las obras, a las casas de oración, y ellos ahí están identificándose con la necesidad de la obra del Señor? Ahí está lo que Dios nos da, tiene que volver a Dios, hermano, para la gloria de Dios. Tiene que volver, la bendición que Dios te da tiene que ser devuelta al Señor para su gloria. Tiene que incrementar la gloria del Señor, tiene que edificar su iglesia y tiene que hacer posible para que el reino de Dios sea extendido en esta tierra. Dale fuerte gloria a Dios y que todo lo que Dios te ha dado vuelva a Dios glorificando su nombre. Aleluya. No esperemos, hermanos, he aquí un principio espiritual. No esperemos que Dios atienda nuestras súplicas y nos tenga en cuenta para sus más elevados propósitos si no estamos dispuestos a ir con él hasta el final. A lo largo de nuestro ministerio hemos visto a muchas personas orar con fervor y pasión por una necesidad y convertirse ellos mismos en la respuesta a su propia oración. Nosotros orábamos por el Chaco hasta que Dios nos envió al Chaco. Orábamos y teníamos una fuerte carga por las personas que habían experimentado, que habían sufrido abuso en la niñez y Dios nos confió el ministerio de restauración. ¿Cuántas personas que se sintieron o sienten la carga por los niños de la calle se convirtieron en fundadores de escuela o de hogares de niños, hermanos, o se convirtieron en maestros y ahora están aportando y sembrando de su tiempo y de su conocimiento enseñando a los niños? Es decir, no ores por una necesidad si tú mismo no estás dispuesto a ser la respuesta de Dios a tu propia oración. Si Dios te carga con algo en el corazón, tenés que saber que a lo mejor Dios te llama a ti mismo para ser la respuesta a la oración por la que estás orando. Nehemías prevaleció en oración y se convirtió en un poderoso avivador debido a su compromiso con la obra de Dios. Demostramos nuestro amor a Dios amando lo que Dios ama. Eso es lo que hizo Nehemías. Demostró cuánto amaba a Dios al identificarse con la necesidad de la obra de Dios, al declinar en su comodidad, al sacrificar sus riquezas y ponerse a disposición de Dios para ser parte de la solución al problema. Demostramos nuestro amor a Dios cuando amamos lo que Dios ama, cuando amamos la obra del Señor. Dice Hebreos capítulo 6, verso 10, Dios nunca olvidará, lo registra y lo premia. Eso significa, lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido, la obra del Señor. De esa manera, ustedes también demuestran que aman a Dios. Hermanos, Dios y su obra son una sola cosa. Cuando nosotros prestamos un servicio a la obra del Señor, estamos haciéndolo directamente a Dios. Un acto de benevolencia con los hermanos o en la obra del Señor es un acto de benevolencia a Dios mismo. No olvidemos lo explícito que fue el Señor en este punto. Esto de demostrar no solo con palabras, sino con hechos cuánto amamos a su obra. Les exijo, dijo Jesús, les mando, les ordeno que se amen unos a otros. Él dijo que el amor fraternal iba a ser la marca que nos iba a identificar como sus discípulos o seguidores. La marca de un verdadero discípulo, dijo Jesús, es el amor entre nosotros. El amor que tengan unos por otros será la prueba, la marca ante el mundo de que me pertenecen, de que son mis discípulos. Es serio, ¿no? Como el tema es tan relevante, todo el mundo escribió sobre esto. Todos los escritores bíblicos escribieron sobre el amor fraternal. Todos. El apóstol Pablo dijo, ámense de corazón unos a otros como hermanos y que cada uno aprecie a los otros más que a sí mismo. Y te dejo algunos otros versículos. El apóstol Pedro, por su parte, dijo, ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y luego dijo, respeten y amen a todos los hermanos de la familia de Dios. El apóstol Juan no escatimó esfuerzo en resaltar la importancia del amor fraternal. Él dijo, el que ama a su hermano vive en la luz. Y luego dijo, el que no ama a su hermano demuestra no pertenecer a la familia de Dios. ¿Alguien alcanza a comprender lo que está leyendo? Es decir, el amor es la marca que nos identifica como seguidores, dijo Jesús, como sus discípulos. Y acá el apóstol Juan está diciendo que nosotros demostramos pertenecer a la familia de Dios si nos amamos. Y este tema ha sido descuidado, hermanos. Esta es una materia pendiente que todos tenemos. Todas nos la llevamos a marzo. Dice Primera de Juan 3:14, si amamos a los demás hermanos, hemos sido librados del infierno. Uy, por favor, mirá lo que dice, ¿no? Y hemos obtenido la vida eterna, si amamos. El que no ama va rumbo a la muerte eterna. ¿Te das cuenta la importancia del amor a la obra, al pueblo elegido del Señor, a los hijos del Señor? Cuando nosotros amamos lo que Dios ama, lo que tanto le costó el sacrificio de su propio hijo, lo que a él le costó tanto, cuando nosotros amamos a los hijos de Dios, al pueblo elegido del Señor, a la obra del Señor y aportamos a la obra del Señor, entonces estamos demostrando nuestro amor a Dios. El amor fraternal ha sido siempre el sermón más convincente. El hecho de que la Biblia nos ordene amar, eso significa de que el amor no es una preferencia, no es un sentimiento, es un compromiso, es una decisión, es una manera de comportarnos. Nosotros decidimos amar. Entonces, si amor brota desde nosotros hacia nuestros hermanos, podemos estar seguros de que el amor de Dios está en nosotros. Fíjense la importancia. Por eso es que Nehemías llegó a ser grande. Un hombre que se identificó con la necesidad de sus hermanos, con la obra de Dios, que estuvo dispuesto a renunciar a su comodidad en el palacio, que estuvo dispuesto a renunciar a su seguridad, no solo la comodidad, la seguridad y la riqueza, y a sacrificarse a sí mismo por el bien del pueblo de Dios, de la obra de Dios. Él utilizó la posición de privilegio que tenía al lado del rey para beneficio del pueblo del Señor, para el beneficio de la obra de Dios, para darle gloria a Dios. Y eso fue lo que le hizo grande. Entonces, el amor a la obra, el amor a los hijos, al pueblo elegido del Señor, el amor entre nosotros, el amor fraternal, es la marca que nos identifica como seguidores del Señor, que somos hijos del Señor, que pertenecemos a la familia de... Esto es serio. Y no solo eso, sino que la falta de amor entre nosotros a la obra del Señor es la causa del fracaso de muchas de nuestras oraciones. Ah, no alcanzamos a comprender cómo es posible que Dios no me atienda, que Dios no atienda mi súplica ni mis ruegos, que Dios no atienda mis oraciones. No alcanzamos a comprender cómo es posible que Dios no conteste nuestras oraciones, porque hay un pecado de omisión, hermanos, porque el amor fraternal es necesario, es esencial, es importante para prevalecer en oración, para que nuestras oraciones sean contestadas. La razón por la que muchas de nuestras oraciones no son contestadas es la falta de amor a la obra, al pueblo elegido del Señor, a la obra de Dios. Nos maltratamos y no tenemos pereza para destruir, para atentar contra la obra, contra el cuerpo del Señor. Hermanos, eso condiciona nuestra relación con el Señor. Eso condiciona nuestras oraciones delante del Señor. Es hora de que volvamos a las sendas antiguas. Es hora de que recuperemos el amor a la obra del Señor, al pueblo elegido del Señor, a amarnos entre nosotros. Y el amor hay que demostrarlo con hechos, no solo de palabra. Fíjense lo que dice la Biblia. Cualquier cosa que le pidamos a Dios la vamos a recibir, siempre y cuando obedezcamos sus mandamientos. ¿Cuáles? Los que tiene en mente el apóstol Juan acá es el amor fraternal. Dice que creamos en Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. ¿Te das cuenta de cómo nuestras oraciones pueden recibir estorbos, ser estorbadas? ¿Cómo es posible que muchas de nuestras oraciones no reciban respuesta? ¿Te das cuenta que la clave es el amor fraternal? El amor fraternal le da poder a nuestras oraciones. Dice, cualquier cosa que le pidamos la vamos a recibir siempre y cuando creamos en Jesucristo, que la palabra querer es obedecer, y siempre y cuando nos amemos unos a otros. Nosotros hemos descuidado el tema del amor fraternal, hemos descuidado el amor a la obra de Dios, el amor al cuerpo del Señor. Hermanos, amamos a Dios, pero no amamos a su novia. Anda vos a decirle, anda a hablarle mal a una persona de su novia, anda a hablarle mal, a ver cómo te saca. Y nosotros hacemos eso. Nosotros decimos amar a Dios, pero estamos enemistados con su novia. No va a funcionar. Nuestras oraciones no van a recibir respuesta. Nuestra relación con el Señor está a los tumbos. ¿Por qué? Porque nosotros no amamos la obra del Señor, el pueblo del Señor, los hijos del Señor. A Dios le costó su hijo y a su hijo le costó la vida. Es hora de recuperar el amor a la obra del Señor. Es hora de recuperar el amor entre nosotros. Recuperar el amor a la novia del Señor, que es su iglesia. Aleluya, dale fuerte gloria a Dios en esta mañana. Ahora, el amor se demuestra por acciones. Dice en 1 Juan 3:17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Un acto de benevolencia a un hermano necesitado es considerado un acto de amor a Dios. Jesús dijo, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Y cada vez que se negaron a ayudar a uno de mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. La falta de obediencia al mandamiento del amor es la causa obvia del fracaso de muchas de nuestras oraciones. Dice en Isaías 58, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes lo necesitan. Entonces ustedes van a llamar, van a clamar, van a orar y yo les voy a responder. Los creyentes que son egoístas con aquello que Dios les dio cuando hay necesidad a su alrededor y la obra de Dios retrocede por falta de recursos y apoyo, no necesitan mirar muy lejos para ver que sus oraciones no prevalecen. Hermanos, lo que hizo grande a Nehemías es que él supo identificarse con la necesidad de la obra del Señor, del pueblo del Señor, que había caído en desgracia. Él estuvo dispuesto a renunciar a su comodidad y estuvo dispuesto a utilizar la bendición que Dios le había dado de ser influencia en la corte persa para traer gloria al nombre del Señor, para traer liberación al pueblo escogido del Señor. Esa es la misión que Dios nos encomendó, que si Dios nos da una bendición, tiene que volver a Él para incrementar su gloria. Si Dios te dio una profesión, si Dios te dio una empresa, si Dios te dio la capacidad para hacer dinero, hermanos, es para que lo disfrutes, sí, pero para que vuelva a Dios multiplicado en gloria para el beneficio de su obra, para que la obra del Señor siga creciendo y se siga extendiendo y Dios sea glorificado en todos los países del mundo y Jesucristo se haga famoso en cada... ¡Aleluya! ¡Dale fuerte gloria a Dios! El que cierra su oído al clamor del pobre, eso vamos a hablar después. También él clamará y no recibirá respuesta. Entonces, cuando le damos al hermano necesitado a la obra del Señor, le damos a Dios mismo, y cuando le damos a Dios, Dios nos da a nosotros. Con la misma medida, vara con la que medimos, vamos a ser medidos. Dios los tratará a ustedes como ustedes traten a los demás. Eso está claro. Dice Proverbios, el que es generoso va a prosperar. Y el que da, ese es el que va a recibir. Y el que ayuda, ese es el que va a ser ayudado. Por eso tenemos que seguir el ejemplo del Señor. ¿Cuál fue el ejemplo de nuestro Dios? De tal manera amó que no lo hizo de palabras, sino de hecho. Y entonces dio, y dio lo mejor que tenía, y dio lo más precioso que tenía. Y entonces, ¿por qué nosotros nos guardamos la bendición que Dios nos dio? Si el ejemplo de nuestro Señor es que Él se dio a sí mismo y dio lo mejor que tenía para nosotros, para beneficio nuestro, ¿cómo es que nosotros no vamos a utilizar lo mejor que Dios nos da para beneficio suyo? Recordemos que Jesús dijo que el primer mandamiento, el más grande, el primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios. Muy bien, pero dijo hay un segundo mandamiento que es tan importante como este. Es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero después Jesús fue más lejos y dijo que tenemos que amarnos entre nosotros, entre los hermanos, como Él nos amó a nosotros. La vara está más alta. Porque al prójimo lo tenemos que amar como nos amamos a nosotros mismos. Sí. Pero al hermano, a los hijos de Dios, al pueblo del Señor, a la obra del Señor, la tenemos que amar como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Entregándose a sí mismo. Es decir, la vara está más alta. Cuando se trata del amor a la obra del Señor, al pueblo elegido del Señor, a los hermanos del Señor, la vara está muy alta. Él dijo al prójimo como a ti mismo, pero a tus hermanos como Cristo nos amó a nosotros. Y Cristo nos amó a nosotros entregándose a sí mismo. Dios entregó lo mejor, Cristo entregó su propia vida para poder librarnos de la condenación eterna, del yugo del pecado y de la tiranía de Satanás. Y esa es la forma que el Señor espera que nosotros nos amemos, de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos le dan gloria al Señor? ¡Gloria sea su nombre! ¡Gloria sea su nombre!
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.